Bueno, a ver, imagina estar a, no sé, 100 metros bajo la superficie terrestre.
Uf, qué agobio solo de pensarlo, la verdad.
Ya, total. Pero piénsalo un segundo. Todo el peso de una metrópolis moderna, o sea, millones de toneladas de hormigón, rascacielos de acero, avenidas enteras atascadas de tráfico, todo eso descansa directamente sobre la cabeza de cualquiera que baje a esas profundidades.
Sí, es una locura si te paras a analizarlo.
Y en ese entorno, que está completamente aislado, ajeno a la luz del sol y a las brisas naturales, pues hay un enemigo silencioso. No es la oscuridad, ni siquiera es el peso de la Tierra en sí.
Es la falta de oxígeno.
Exacto, es la asfixia. Cada vez que quienes nos escuchan bajan las escaleras hacia un andén del metro muy profundo o, yo qué sé, atraviesan un túnel de montaña de estos interminables conduciendo el coche, están respirando única y exclusivamente gracias a una maquinaria colosal.
Totalmente, unos pulmones mecánicos inmensos, ¿verdad?
Eso es, unos pulmones que están diseñados con una precisión casi obsesiva, pero que curiosamente pasan completamente desapercibidos para la mayoría de nosotros.
Es que la supervivencia en el mundo subterráneo moderno es, fundamentalmente, pues un triunfo brutal de la manipulación de la física a una escala masiva. O sea, damos por sentado que habrá aire limpio e inagotable bajo tierra, ¿sabes?
Claro, bajamos y respiramos sin más.
Exacto, pero lograr eso requiere forzar a la naturaleza a comportarse de maneras que son, francamente, extremadamente antinaturales.
Pues ese es precisamente el propósito de nuestro análisis a fondo de hoy. Nuestra misión es arrojar un poco de luz sobre estos gigantes invisibles que mantienen vivas nuestras infraestructuras.
Me parece un tema fascinante, la verdad.
Lo es, lo es. Y para ello hemos reunido y desgranado información técnica muy densa. Concretamente, hoy vamos a sumergirnos en un documento técnico titulado ventiladoresaxiales.pdf. Y te digo, está repleto de diagramas de ingeniería complejísimos.
Sí, es un texto muy, muy específico.
Así que el objetivo es entender qué son exactamente estos ventiladores axiales, cómo obran su magia y por qué, básicamente, dependemos ciegamente de ellos para no asfixiarnos bajo tierra.
Pues vamos a ello.
Pero antes de meternos en los engranajes y la física, quiero arrancar desafiando una noción muy arraigada. Porque, a ver, es tremendamente fácil cometer el error de pensar que la ventilación industrial es, pues no sé, coger el ventilador de aspas que ponemos en el escritorio en agosto,
Claro, el típico ventilador de casa.
ese mismo, o el del techo del salón, y simplemente hacerlo 10 veces más grande.
Ya. A ver, escalar mentalmente un objeto cotidiano es un instinto muy humano, ¿no? Pero en este caso en particular nos lleva a conclusiones que son completamente erróneas.
Nada que ver entonces.
Nada, nada. O sea, piensa que un ventilador doméstico se limita a agitar el aire libremente en una habitación abierta. Crea pequeñas corrientes caóticas, brisas agradables e impredecibles que rebotan un poco por todas
Que
partes.
es justo lo que quieres en verano, claro.
Exacto. Pero lo que vamos a analizar hoy no agita el aire, lo domina.
Wow.
Tal cual. Hablamos de dispositivos aerodinámicos que están estrictamente diseñados para agarrar masas colosales de aire y obligarlas a viajar a través de conductos estrechos y muy restrictivos sin perder ni una sola gota de energía.
Vale. Vamos a desgranar esto entonces porque me parece clave. Para entender esa diferencia radical, me gustaría que imagináramos la anatomía física de estas máquinas.
Sí, es la mejor manera de visualizarlo.
Porque viendo los planos del documento que hemos analizado, la verdad es que, o sea, no se parecen en nada a un electrodoméstico. A mí me parecen literalmente la turbina de un avión de combate.
Es que la analogía es muy buena, fíjate.
Es que veo un cilindro enorme, perfecto, y en el centro hay un núcleo que parece, pues, la punta de un cohete espacial. O sea, ¿por qué tienen esta forma tan alienígena?
Pues mira, esa forma de cohete es lo que en la jerga de ingeniería aerodinámica se conoce como caperuza.
Caperuza. Vale.
Sí, tienes que pensar en el motor de la máquina. O sea, el motor tiene que estar en el centro geométrico para hacer girar todo el conjunto, ¿no? Pero claro, si dejas un motor expuesto de forma brusca a un vendaval de aire que viene de frente, se genera un caos absoluto.
Claro, el aire choca contra la pared plana.
Exacto. El aire choca de golpe y eso crea unas turbulencias y unos torbellinos inútiles que destruyen por completo la eficiencia del flujo. Entonces, esa caperuza en forma de ojiva tiene una misión que es vital.
Que es apartarlo, supongo.
Eso es, apartar el aire suavemente guiándolo alrededor del bloque del motor sin crear el más mínimo remolino.
Es como si la máquina estuviera, no sé, paranoica por no desperdiciar ni un solo milímetro de empuje.
Totalmente. Es pura eficiencia aerodinámica.
Vale. Y luego el aire pasa a esa caperuza y llega a las aspas, que, por cierto, viendo el texto, en la industria no las llaman aspas, sino álabes.
Sí, álabes es el término técnico correcto.
Álabes. Y nacen de un cilindro central giratorio que entiendo que se llama rodete.
Exactamente, el rodete.
Pero, a ver, lo que más me llama la atención de todo esto es lo que ocurre justo antes de los álabes y lo que los rodea, porque hay una especie de embudo en la entrada que llaman colector.
El colector, sí, para captar el aire.
Y luego, todo el conjunto, motor, rodete, álabes, todo está férreamente encarcelado dentro de un tubo de metal macizo. O sea, no hay aspas girando al aire libre en ningún momento. Todo ocurre dentro de un conducto.
Y ahí, justo ahí, es donde está la magia. O sea, el confinamiento del aire es el secreto absoluto de toda esta tecnología.
Por el hecho de estar encerrado.
Erro, piénsalo. Si haces girar una hélice convencional en un espacio abierto, la fuerza centrífuga hace que gran parte del aire salga disparado hacia los lados.
Se escapa por las puntas, digamos.
Exacto, se escapa por las puntas de los álabes y se pierde. Pero al encerrar rigurosamente el rodete y los álabes dentro de esa envolvente cilíndrica, lo que haces es forzar a las leyes de la termodinámica.
¡Ostras!
Sí, sí. Toda esa energía rotacional violenta se ve obligada por pura física a convertirse en un empuje direccional. Se crea un vector de fuerza que es perfectamente paralelo al eje del cilindro. Y bueno, de ahí viene su nombre, lógicamente.
Ventiladores axiales.
Eso es.
Porque el flujo de aire entra y sale en dirección paralela al eje central. O sea, no hay curvas, no hay desvíos bruscos.
Ninguno. El aire entra por un extremo del cilindro y sale disparado por el otro exactamente en la misma trayectoria.
Es el triunfo absoluto del viaje en línea recta, entonces.
Lo fascinante aquí es ver cómo ese simple viaje en línea recta permite alcanzar unas eficiencias astronómicas a la hora de mover volúmenes de aire.
Claro, al no haber desvíos.
Exacto. La aerodinámica interna, al evitar que el aire se disperse, permite a estas máquinas mover, ojo, decenas de miles de metros cúbicos de aire por hora.
Madre mía, decenas de miles.
Sí, y además consumiendo una cantidad de energía relativamente baja. Por eso son los campeones indiscutibles de lo que los ingenieros llamamos caudal, que es básicamente la cantidad pura y dura de volumen desplazado en un tiempo determinado.
Vale, entiendo. Pero claro, en la ingeniería como en la vida misma parece que no existe la máquina perfecta, ¿no?
Desde luego que no. Siempre hay un peaje que pagar.
Pues analizando los límites de este diseño que parece tan optimizado, me he topado con un dato en la documentación que me ha dejado bastante perplejo.
A ver, cuéntame.
Resulta que estas bestias, o sea, estos gigantes capaces de mover montañas de aire, de repente se vuelven completamente inútiles y colapsan cuando se enfrentan a lo que parece ser una resistencia minúscula.
Ah, ya sé por dónde vas. La presión.
Sí. Se menciona en el documento una barrera casi insuperable para ellos, que la sitúan en unos 100 milímetros de columna de agua de presión estática.
100 milímetros, exacto.
Y a ver, supongo que para un ingeniero esa cifra es como ver una señal de alto iluminada en rojo fluorescente. Pero para el resto de los mortales, ¿qué significa exactamente esa medida de presión?
Pues mira, para visualizar lo irrisoria que es realmente esa barrera física, hay que imaginar un simple tubo de plástico, transparente, en forma de U.
Vale, un tubo en U.
Un tubo en U, medio lleno de agua, vale. Pues bien, 100 milímetros de columna de agua es literalmente la fuerza que tú necesitas aplicar soplando por un extremo de ese tubo para que el nivel del agua suba tan solo 10 centímetros en el otro lado.
Espera, ¿10 centímetros?
10 centímetros.
Pero si eso es apenas un soplido fuerte de una persona adulta. O sea, es una presión pequeñísima.
Es una presión ridícula. Sí. Y sin embargo, si un sistema de conductos en la vida real, por tener muchos filtros densos o simplemente por ser excesivamente largo...
Que entiendo que la fricción suma resistencia.
Exacto, la fricción genera resistencia. Pues si ese circuito le exige al ventilador axial vencer una resistencia superior a ese simple soplido de 10 centímetros, la máquina fracasa de una manera catastrófica.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Vamos a intentar visualizarlo con una imagen cotidiana y tú me dices si voy por el buen camino o me lo estoy inventando.
Venga, dale.
Si pensamos en esta relación entre mover mucho volumen de aire, el caudal, y vencer la resistencia, la presión, digamos que un ventilador axial es el equivalente a beber agua mineral por una tubería muy, muy ancha.
Vale, me gusta.
Puede tragar litros y litros de agua en cuestión de segundos sin ningún esfuerzo porque el agua fluye súper fácilmente. Eso sería mover un altísimo caudal sin apenas resistencia.
Exactamente, flujo libre.
Pero claro, esa minúscula barrera de los 100 milímetros de columna de agua de la que hablabas sería el equivalente a intentar beber un batido increíblemente denso a través de una pajita estrechísima.
Muy buena analogía, sí señor.
O sea, el ventilador gira desesperadamente. El motor ruge con todas sus fuerzas, pero ese diseño impecable de aspas rectas simplemente no tiene la fuerza bruta de succión y empuje para mover esa masa densa a través del obstáculo. Es así.
La analogía capta perfectamente esa limitación de fuerza, la verdad. Pero te digo una cosa, la realidad física de lo que ocurre ahí dentro, dentro de la carcasa de acero, es aún más violenta y caótica que intentar beberte un batido espeso.
Ah, sí. ¿Qué pasa ahí dentro?
Pues lo que sucede cuando este ventilador intenta mover ese batido espeso, es decir, cuando se enfrenta a una gran resistencia o contrapresión en el circuito, es un fenómeno que llamamos pérdida aerodinámica.
¡Ostras! Pérdida aerodinámica. Suena literalmente a lo que le pasa a los aviones justo antes de caer en picado.
Pues fíjate, es que es exactamente el mismo principio mecánico.
No me digas.
Tal cual. Imagina el aire viajando en esa línea recta perfecta que decíamos, impulsado a toda velocidad por los álabes.
Vale.
De repente, al otro lado del conducto hay demasiada resistencia. Un filtro sucio, un atasco, lo que sea. El aire choca contra esa barrera invisible de presión y, claro, como no puede avanzar, ¿qué hace?
Pues supongo que se frena.
Peor, empieza a empujar hacia atrás. La presión rebota hacia las propias aspas que lo están empujando.
Madre mía.
Y en ese preciso instante, el flujo de aire ordenado se separa violentamente de la superficie del álabe. El aire empieza a retroceder, girando sobre sí mismo, y forma miles de pequeños tornados o remolinos superviolentos justo encima de las aspas.
O sea, un caos invisible absoluto dentro de la máquina.
Un caos total y destructivo. Esos pequeños tornados actúan como muros de aire sólido. Bloquean por completo el paso del aire nuevo que intento entrar.
Pero el motor sigue girando.
El motor sigue girando a miles de revoluciones por minuto. Está gastando una energía eléctrica brutal, pero sus aspas están básicamente cortando aire estancado y turbulento en lugar de empujar aire nuevo hacia adelante.
¡Qué barbaridad!
Y ahí es cuando la máquina entra en pérdida. Empieza a vibrar escandalosamente, hace un ruido infernal y lo peor de todo, el caudal de aire fresco cae literalmente a cero.
¿A cero?
A cero. Es un colapso total de la función de la máquina, por culpa de un ligerísimo aumento en la resistencia del circuito.
De claro, si la resistencia es este talón de Aquiles letal de esta tecnología de línea recta, pues entiendo que los ingenieros tienen que recurrir a otro tipo de bestia mecánica para mover ese batido espeso.
Evidentemente, no te queda otra.
Hablamos de ventiladores diseñados no para la velocidad o el volumen máximo, sino para la fuerza bruta absoluta.
Eso es. Y ahí es exactamente donde entran en escena los llamados ventiladores centrífugos.
Centrífugos, vale.
Estos juegan con reglas de la física completamente distintas. Ya no buscan ese empuje directo, delicado y en línea recta.
Ya van a lo bruto.
Van a lo bruto. Imagina, una atracción de feria de estas giratorias, las típicas que dan vueltas tan y tan rápido, que la propia fuerza centrífuga te pega contra la pared hacia afuera y no te deja ni moverte.
Sí, sí, la típica olla o el rotor ese.
Pues un ventilador centrífugo hace exactamente eso, pero con el aire. Lo absorbe por el centro geométrico de la rueda y lo arroja violentamente hacia el exterior utilizando esa fuerza giratoria.
Claro, lo escupe hacia afuera. Y para recoger todo ese aire que sale disparado en todas direcciones, pues necesitas atraparlo de alguna forma. No puedes simplemente poner un tubo recto y ya está.
A los lados, no hacia adelante.
Supongo que por eso estas máquinas siempre están encerradas en esas gigantescas carcasas de metal que, si te fijas, parecen como una caracola o un caparazón de caracol gigante.
Esa es la famosa voluta, sí.
Recogen todo ese aire disparado contra las paredes y lo canalizan hacia una salida única, forzándolo a hacer un giro brusco de 90 grados.
Exactamente. Y esa geometría de centrifugado, ese giro tan violento, es lo que proporciona una presión verdaderamente demoledora.
Nada de soplidos de 10 centímetros aquí.
¡Qué va! Son máquinas capaces de vencer absolutamente cualquier resistencia. Conductos kilométricos, filtros densísimos. Generan una presión colosal, muy pero que muy superior a esos frágiles 100 milímetros de los axiales. A los centrífugos no les da ningún miedo la resistencia del conducto.
Pues fíjate, aquí es donde la pura lógica me obliga a plantear una gran duda.
Dime.
A ver, si los ventiladores centrífugos son los campeones absolutos de la fuerza bruta, y además sabemos que nunca van a colapsar bajo presión,
Sí.
¿por qué demonios no los usamos absolutamente para todo? O sea, ¿por qué no eliminamos el riesgo de ese colapso del batido espeso y construimos todas nuestras estaciones de metro, túneles y rascacielos con sistemas centrífugos y así nos aseguramos de que la ventilación jamás, bajo ningún concepto, falle ante la resistencia?
Es una pregunta buenísima, pero claro, si conectamos esto con el panorama general de la construcción y sobre todo con la dura realidad económica de la ingeniería civil subterránea, la respuesta se hace dolorosamente evidente.
El dinero no.
El dinero y el espacio. Los ventiladores centrífugos ganan la guerra de la presión de calle, pero son perdedores absolutos en la batalla del espacio y la logística de instalación.
Ah, claro, la caracola gigante.
Piensa en la gran desventaja de esa carcasa en forma de caracola y en el hecho de tener que obligar al aire a girar 90 grados. El resultado es que la máquina resultante es monstruosamente grande y geométricamente hablando es súper torpe.
Ah, amigo, la tiranía de la obra civil. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
Ya lo creo.
Porque, a ver, solemos pensar en estas máquinas como objetos aislados que compras y enchufas, cuando la realidad es que hay que excavar agujeros inmensos para albergarlas bajo tierra.
Ese es el verdadero problema.
Y pensemos un momento en lo que cuesta excavar. O sea, perforar cada metro cúbico de roca granítica a cientos de metros de profundidad debajo de una ciudad bulliciosa como puede ser Madrid. Cuesta una auténtica fortuna. Millones de euros.
¿Es un presupuesto desorbitado? Sí.
Imagina intentar meter un sofá cuadrado gigantesco y superpesado por la puerta diminuta y llena de pasillos y giros de un apartamento en un sótano.
Es una pesadilla logística.
Pues ese sofá monumental es el ventilador centrífugo. Sus codos de 90 grados, sus enormes cajas espirales, todo eso te obliga a construir cavernas técnicas descomunales solo y exclusivamente para que quepa la máquina.
Y frente a ese despropósito logístico, económico y de tiempo, el ventilador axial, con todas sus fragilidades aerodinámicas frente a la presión que acabamos de comentar, se presenta básicamente como el salvador económico de todo el proyecto.
Claro, te ahorra el agujero gigante.
Te salva el presupuesto. Fíjate en la elegancia de su instalación. Al mantener el aire fluyendo en una línea recta ininterrumpida, su tamaño general es una pequeñísima fracción del de un centrífugo capaz de mover exactamente el mismo volumen de aire.
Es que es un cilindro liso.
Exacto. Y sobre todo, no exige la construcción de complejos recovecos de hormigón. Instalar un ventilador axial es como deslizar un tubo estilizado que encaja de forma natural y casi transparente, como si fuera una mera continuación del pasillo del propio conducto.
Es un pacto asombroso con la física. O sea, aceptamos una vulnerabilidad crítica ante la alta resistencia del aire y se la perdonamos única y exclusivamente por la virtud suprema de su geometría delgada.
Es un mal menor necesario.
Porque ahorrar espacio subterráneo compensa con creces cualquier limitación aerodinámica.
Totalmente.
Sesión por el ahorro de espacio al extremo más absoluto posible, llegamos a los entornos más claustrofóbicos y peligrosos del planeta.
Las minas.
Exacto. Entornos donde la ventilación no es ya solo una cuestión de confort o de cumplir normativas técnicas de edificios, sino que es literalmente el hilo del que pende la vida humana en cada segundo que pasa. Estamos hablando, sí, de la aplicación estrella en los escenarios más duros, las galerías de minería profunda.
Es que la minería subterránea es el entorno hostil definitivo, sin lugar a dudas. Allí abajo, el diseño de la ventilación es un rompecabezas diario que condiciona absolutamente la viabilidad de llegar vivos al final del turno.
Pues investigando cómo se despliegan estas máquinas en las minas, me encuentro con dos frentes de acción claramente separados en el texto.
A ver.
Por un lado, en la superficie, los ventiladores axiales gigantes actúan como el motor principal de toda la mina. Unos colosos increíbles inyectando aire fresco y expulsando los gases tóxicos.
Los ventiladores principales, sí.
Pero luego está el verdadero drama, que ocurre allá abajo, en lo profundo de las galerías, donde operan los llamados ventiladores auxiliares.
Que son mucho más pequeños.
Más pequeños, pero vitales. Y aquí surge una escena operativa que me parece de ciencia ficción, te lo digo en serio.
Es impactante la primera vez que lo ves, desde luego.
Es que imagina el frente de perforación de una mina. Polvo de sílice por todas partes, un calor sofocante que emana de la propia roca viva, gases residuales de los explosivos.
Un ambiente letal.
Y reptando por el techo de esa caverna tan irregular, colgado simplemente de unas cadenas, avanza un conducto inmenso, pero ojo, no es de metal rígido, sino un conducto flexible.
Sí, lo que llaman la manga de ventilación.
Como una oruga gigante de lona o de plástico reforzado que va a serpenteando por túneles kilométricos, única y exclusivamente para entregar la vida, el aire, directamente en la cara del operario que está manejando el martillo neumático.
Y esto que describes plantea una pregunta importantísima sobre las prioridades extremas de la seguridad humana en esos entornos. Porque fíjate, en la cara misma de la roca, en ese frente de perforación tan asfixiante, el objetivo número uno no es mover el aire con una presión demoledora que te tire al suelo.
No necesitan un huracán.
No. El requisito prioritario, la obsesión absoluta del ingeniero de minas, es inundar ese espacio con volumen, renovar masivamente la atmósfera para diluir el gas grisú y el polvo de sílice mucho antes de que alcancen concentraciones letales o explosivas.
Exacto. O sea, lo que de verdad importa es el caudal absoluto de oxígeno puro empujando las toxinas hacia atrás. Miles de litros llegando sin ninguna interrupción a los pulmones de los mineros.
Y claro, en un pasadizo irregular que igual tiene 3 metros de ancho, donde apenas cabe la maquinaria pesada de extracción de roca. Ni siquiera te puedes permitir soñar con bajar e instalar un monstruo centrífugo de esos con sus grandes codos de metal que decíamos antes.
Físicamente imposible.
El ventilador axial es la única máquina existente en el planeta lo suficientemente delgada y compacta como para poder colgarse del techo y vomitar esas inmensas cantidades de aire sin entorpecer el paso vital de los mineros y los vehículos.
Vale, entiendo perfectamente la necesidad. Pero a ver, me voy a hacer un poco el abogado del diablo aquí.
Venga, a ver qué se te ocurre.
Voy a intentar atar cabos con la física que me acabas de enseñar. Porque hemos dedicado buena parte de nuestra conversación a establecer, sin ningún lugar a dudas, que los ventiladores axiales entran en ese colapso destructivo, esa pérdida aerodinámica.
Sí, con el aumento de resistencia.
Eso es. Ante el más mínimo aumento de presión estática, los 100 milímetros famosos. Y ahora resulta que estamos utilizando precisamente estas máquinas hipersensibles conectadas a larguísimos conductos flexibles hechos de lona endeble que serpentean por un entorno subterráneo caótico lleno de maquinaria.
Ya veo a dónde quieres llegar.
O sea, ¿qué ocurre si uno de esos largos tubos flexibles de plástico, suspendido ahí en medio de una caverna activa, sufre un doblez fortuito? ¿O qué pasa si hay un desprendimiento de roca menor y una piedra simplemente aplasta parcialmente la manguera?
Un desastre.
De repente, ese doblez genera un bloqueo masivo en toda la red, ¿no?
Pues mira, lo que acabas de describir es una de las emergencias absolutas más temidas en la ventilación de frentes de avance.
Me lo imaginaba.
Representa la colisión directa brutal entre la necesidad logística de usar lona y el punto ciego de la física aerodinámica de estas máquinas. Si esa manguera flexible se dobla por un golpe y forma un ángulo cerrado, la resistencia al paso del aire se dispara instantáneamente.
Muy por encima de esa frontera de los 100 milímetros.
Infinitamente por encima. Y esa contrapresión masiva viaja de vuelta por el interior del tubo a la velocidad del sonido hasta golpear el ventilador.
Y el ventilador axial se choca de bruces con su propio muro de resistencia.
Inmediatamente. Los álabes de ese ventilador axial, que milisegundos antes estaban fluyendo de forma ordenada, experimentan esa separación del aire.
Los tornaditos que decías.
Surgen los pequeños tornados violentos sobre las aspas. El ventilador empieza a vibrar salvajemente, consumiendo toda su energía eléctrica simplemente en agitar el aire estancado en lugar de impulsarlo por el largo tubo.
Entra en pérdida total.
En pérdida catastrófica. Y la consecuencia es que el caudal de aire limpio que llega al frente de trabajo, que a lo mejor está a 2 kilómetros de distancia, cae en picado de forma fulminante. Cero aire.
O sea, el minero que está ahí en la cara del tubo y el perforando la roca deja de recibir oxígeno fresco casi al instante, a pesar de que la máquina a sus espaldas, allá a lo lejos, sigue haciendo un ruido atronador de estar funcionando a tope.
Ese es el mayor peligro. Sigue sonando, pero no hace nada.
Uf. Esa desconexión, ¿verdad? Entre el ruido ensordecedor de una máquina girando al máximo y el hecho aterrador de que realmente no está moviendo ni una sola gota de aire vital. Es espeluznante.
Es el escenario de pesadilla de cualquier responsable de seguridad en una mina.
Y subraya, vamos, de forma clarísima, porque la vigilancia en estos entornos no permite el más mínimo margen de error humano. No me extraña nada que en el documento se mencione que estos sistemas requieren un ejército de sensores de flujo y una instalación escrupulosísima.
Porque cualquier pliegue en la tela es la diferencia entre respirar o no.
Claro, los operarios básicamente caminan sobre el filo de una navaja. Saben que tienen en sus manos una bestia increíblemente poderosa generando volúmenes masivos de vida, pero que es tremendamente frágil e intolerante ante los cuellos de botella.
Dependen por completo de que el camino del aire se mantenga exquisitamente despejado en todo momento.
Pues esa es la paradoja definitiva de esta tecnología. La exigencia innegociable de la vía recta es su gran poder y a la vez su condena.
Es una tensión constante, fíjate. Una tensión constante entre el diseño rectilíneo perfecto que demanda el laboratorio aerodinámico y, por otro lado, la realidad retorcida e implacable del mundo físico de la construcción.
Totalmente. Lo cual creo que nos ofrece una base inmejorable para ir consolidando todas las ideas que hemos extraído hoy de esta inmersión profunda en estos diagramas técnicos.
Creo que ha quedado bastante claro cómo funcionan estas maravillas.
Sí. Hoy hemos destrozado por completo el mito de que un ventilador industrial es un ventilador de casa gigante.
Primer mito, fuera.
Hemos revelado que estos pulmones industriales, los ventiladores axiales, son auténticas obras de arte del flujo confinado. Un motor acorazado tras una caperuza aerodinámica que frena en seco las turbulencias y un rodete con álabes que canalizan toda la furia mecánica en un viaje impecable y paralelo, a través de un cilindro perfecto.
Que suena muy poético, pero es ingeniería pura y dura.
Ingeniería que salva vidas. Hemos aprendido también que la obsesión por esa línea recta los convierte en genios indiscutibles a la hora de mover masas abrumadoras de aire, consumiendo poca energía y ocupando un espacio que es asombrosamente compacto.
Pero, y esto es muy importante, también hemos expuesto sin tapujos su gran fragilidad intrínseca frente a la resistencia.
El famoso batido espeso.
Exacto. Esa incapacidad fisiológica de los álabes paralelos para vencer altas presiones, su tendencia a entrar en caos turbulento, en pérdida aerodinámica, cuando el conducto se opone a su avance.
Que es la razón de peso por la que siempre acaban dejando los trabajos de alta resistencia a sus primos torpes y enormes, los ventiladores centrífugos, mientras ellos siguen reinando cómodamente en la línea recta.
Son, en definitiva, los pulmones aerodinámicos de nuestras infraestructuras más críticas.
Así que a partir de hoy, yo creo que la próxima vez que quienes nos escuchan crucen el umbral de una gran estación y sientan esa potente ráfaga de aire acariciándoles el rostro al bajar las escaleras hacia el andén subterráneo, pueden ir mucho más allá de la simple sensación física.
Van a mirar los techos buscando ventiladores.
Seguro que sí. Pueden visualizar mentalmente a la ingeniería trabajando duro para ellos. El motor rugiendo detrás de su ojiva protectora, el incesante girar de los álabes obligando al aire a luchar contra el vacío y todo ello envuelto en una férrea armadura de acero sin realizar ni un solo giro.
Y todo en favor de la respiración de miles de personas atrapadas bajo toneladas de asfalto y roca.
Porque, como decías del principio, resulta absolutamente fundamental comprender y respetar las soluciones de ingeniería invisibles que hacen posible que la humanidad colonice espacios donde la simple biología dictamina que no deberíamos estar.
Es un triunfo de la tecnología contra la naturaleza. Literal.
Literal. Y bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar flotando en el aire una reflexión provocativa. Un pensamiento que nace directamente de lo que hemos aprendido juntos hoy, pero que apunta directamente a las décadas venideras.
A ver, sorpréndeme.
Ha quedado claro como el agua que el talón de Aquiles inevitable de estos inmensos pulmones cilíndricos es la fricción, la resistencia extrema, vamos, que necesitan imperiosamente vías amplias y conductos predominantemente rectos y sin dobleces para poder realizar su magia de encaje.
Sí, la dictadura de la línea recta.
Pero claro, si consideramos la dirección en la que marcha ineludiblemente el desarrollo humano moderno, nuestras urbes del mañana van a ser infinitamente más densas, ¿no?
Sin duda.
Con redes de transporte subterráneo hiperentrelazadas como nudos corredizos, excavando laberintos que serán cada vez más y más retorcidos y saturados por millones de cables, tuberías y cimientos.
Sí, el subsuelo es un caos cada vez mayor.
Entonces, la pregunta que me asalta es: ¿llegará un punto de saturación geométrica total en nuestras megaciudades en el que sea materialmente imposible diseñar y trazar esos conductos rectos que tanto necesitan los axiales?
¡Ostras, qué buena reflexión!
¿Nos obligará un entorno subterráneo completamente caótico a desechar por fin estos pulmones axiales y reinventar desde cero la física elemental de la ventilación masiva? ¿O estaremos para siempre y de forma irreversible condenados por nuestra propia biología a la tiranía técnica de diseñar y cavar siempre en línea recta para poder seguir respirando en las entrañas de la Tierra? Ahí lo dejo.
Pues da para pensar un buen rato, desde luego.
Ya te digo. Y con esa imagen del laberinto subterráneo del futuro nos despedimos. Un placer compartir esta inmersión con quienes nos acompañan al otro lado.
Ha sido un análisis interesantísimo. Hasta la próxima.